En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos siguiendo nuestra lectura del capítulo tercero de Hechos de los Apóstoles. Ubiquémonos, capítulo segundo nos habla del ser. El capítulo tercero nos introduce en el hacer de la iglesia. La iglesia, y por tanto cada comunidad, congregación, familia religiosa, apostolado, movimiento dentro de la iglesia, no existe, no vive para sí mismo. Vivimos, tenemos nuestra razón de ser más allá de nosotros mismos, en la extensión del reino de Jesucristo. Bueno, hemos visto que Pedro y Juan van al templo a la oración. Ellos son la caravana de la vida. Ellos son la procesión de la Pascua. Ellos son la expresión del gozo de la victoria del Señor. Pero a la puerta del templo está un hombre tullido de nacimiento. De nacimiento significa eso ya se queda así, ahí no hay nada que hacer. Eso nadie lo resuelve, eso es lo que significa de nacimiento. Entonces, la palabra enfrentar, la palabra enfrentamiento es clave. Porque es el contraste entre la riqueza que trae la buena noticia y la necesidad en la que se encuentra el mundo. Entendiendo bien desde el principio que el hecho de que haya gran necesidad en el mundo no significa que siempre encontremos bien dispuestos a los destinatarios del Evangelio. Algunas veces sucede en las casas que tienen las religiosas, casas, por ejemplo, para huérfanos, para huérfanas, para ancianitos. A veces pasa, por ejemplo, en estas casas, en estos hogares de ancianos, que hay que hacerle una curación a uno de estos abuelitos y la persona se resiste y se puede poner incluso agresiva, grosera con la hermana. Esa es una imagen muy buena de lo que muchas veces pasa en la evangelización. El abuelito necesita esa curación, pero al mismo tiempo le fastidia que tengan que verle su llaga y que tengan que ponerle ese antiséptico que le arde. Y entonces no quiere recibir la medicina aunque necesita la medicina. La palabra enfrentamiento es importante, repito, para ver ese contraste y para darnos cuenta que la evangelización no necesariamente es un proceso amable. El verbo ver va a tener una gran importancia en este pasaje. El versículo tercero dice: el tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Hay un ver del tullido hacia los apóstoles. Pedro fijó en él la mirada, versículo 4. Hay una mirada de los apóstoles hacia el tullido. El verbo ver es clave. Y por eso la palabra mirada aparece destacada en nuestro tablero en este momento. La mirada. Atención, amadas hermanas. La evangelización no empieza con una actividad, empieza con una mirada. La evangelización empieza con la manera de mirar. Varias veces los sinópticos nos cuentan cómo Cristo ve las multitudes y se compadece de ellas. La mirada. La renovación de nuestra mirada es requisito para la renovación de nuestra evangelización. Es interesante ver cómo cada persona, a partir del oficio o tarea que tiene en la sociedad, ve las cosas de distinto modo. Imaginémonos, por ejemplo, que soy el intendente, creo que dicen aquí, en otros países se dice alcalde. Aquí se usa alcalde. Imaginémonos que soy el alcalde de la ciudad. Voy pasando por una calle y me doy cuenta del pésimo estado en el que se encuentra la calle, o aquí dicen la pista, por donde andan los carros. Entonces, Para una persona, para un ciudadano, esa es una incomodidad. Para el político, ese mismo hueco le dice algo diferente, ese bache en la calle le dice algo distinto. Tal vez le recuerda su propio programa de gobierno, porque él prometió que iba a mejorar las pistas. Tal vez eso le recuerda a tantas personas que han protestado por el mal estado de las calles o de las pistas. De modo que cada persona, aún viendo lo mismo, lo ve de un modo diferente. Para el ciclista, ese bache no es simplemente una incomodidad. Si va a gran velocidad, puede significar un accidente, y un accidente muy grave. Para la persona que está privada de visión, ese bache pues significa un obstáculo adicional. Para la persona que hace el aseo, es otro tema más dentro de su oficio del día. Entonces, una misma realidad la vemos de distintos modos. Un empresario entra a un centro comercial y dice: aquí están presentes tales, tales y tales de mi competencia, pero no está presente tal y tal. O sea, entra al centro comercial y se da cuenta dónde están los negocios ahí. Seguramente una ama de casa entra al centro comercial y no piensa en los negocios, sino piensa en: aquí está la ropa, por ejemplo, para mi hijo, o la ropa que yo estaba buscando. Un muchacho entra a ese mismo centro comercial y lo mira desde un ángulo diferente. Puedo invitar aquí a mis amigos, o puedo invitar aquí a mi enamorada. Vemos lo mismo, pero no lo vemos del mismo modo. Y por eso la evangelización supone un cambio en la mirada, un modo de ver las cosas desde la óptica del reinado de Dios. Podemos decir que la mirada del evangelizador se concreta en esta pregunta: ¿qué debe suceder aquí para que Dios reine? Entro a un salón de clase en una universidad. Si soy evangelizador, lo que yo veo en ese grupo de jóvenes, hombres y mujeres, es: ¿cuántos de los que están aquí realmente toman a Dios en serio en su vida? Esa puede ser una pregunta propia de un evangelizador. Si entra el profesor y ve el mismo grupo de estudiantes, tal vez se pregunta: ¿qué nivel tendrán de preparación en matemáticas para lo que yo quiero darles en mi clase? Si entra, por ejemplo, un político, entonces dice: esta gente, ¿cómo habría que hablarle para convencerla de que vote por mí? Si entra alguien del Ministerio de Salud, dice: bueno, esta gente sí se habrá vacunado con la epidemia que hay por estos días. Cada persona mira lo mismo, pero no ve lo mismo. Y por eso la renovación de nuestra evangelización supone la renovación de nuestra mirada. Aprender a ver lo mismo, pero de un modo distinto. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es ahí donde sucede la evangelización. Lo cual también muestra cómo el pecado y la virtud empiezan en la mirada. Pensemos, por ejemplo, en un hombre que tiene un gran deseo de placer. Desea experimentar cosas deliciosas en su cuerpo, busca sexo. Y va por un sector de la sociedad, va por un sector de la ciudad, digo, donde él sabe que está ese tipo de oferta, donde hay mujeres en la prostitución. Y mira a esas mujeres exhibiéndose, buscando sus clientes, mostrando su cuerpo, y eso aumenta todavía más su deseo. Finalmente toma la decisión de ir con una de ellas. Exactamente por el mismo camino puede ir otra persona, hombre o mujer, que tiene muy clara conciencia del grado de humillación y del grado de enfermedad y del grado de destrucción que tienen las personas en el mundo de la prostitución. y pasa por la misma calle y pasa a la misma hora y ve a la misma mujer que está mostrando la misma piel. Pero este tiene una mirada diferente, no ve en ella un objeto de uso y de placer, sino ve a una pobre mujer en necesidad, encadenada quizás por la pobreza, amarrada por la urgencia de dar algún alimento quizás a sus hijos, quizás drogada ella misma o alcoholizada para poder seguir en ese oficio espantoso. Son dos hombres que están pasando por el mismo sitio, están viendo la misma mujer, están viendo la misma piel, pero no están viendo lo mismo. Y mientras que uno de ellos, como diría Jesús, ya pecó, porque ya la desea y porque ya ha determinado tener sexo con ella, el otro ya ha crecido en la virtud, porque ante el espectáculo grotesco de esa exhibición de cuerpo femenino, lo que siente es dolor y lo que siente es solidaridad y lo que siente es misericordia hacia esa pobre mujer. Y esto que estamos diciendo de estos casos, y creo que ya los ejemplos son suficientes, hay que aplicarlo también a muchas otras cosas, incluso en la vida comunitaria. Uno puede ver a la misma persona todos los días y verla cada día de un modo distinto, si Dios le concede esa gracia. Hablábamos de cómo la caridad fraterna consiste en qué. La caridad fraterna consiste en el deseo de que Cristo complete y perfeccione su obra en mi hermana, porque la amo en Cristo. Quiero que Cristo haga su obra en ella. Quiero que Cristo crezca y reine en ella. Eso es lo que yo quiero. Entonces la miro desde ese ángulo. Otra persona, por ejemplo, está pensando en hacer campaña política. A veces se nos entra la política en las comunidades. Y entonces miro a la hermana y la miro así con ese aspecto de, ¿será que esta me apoya? ¿Será que esta votaría por mí? O tal vez yo soy el encargado, soy la encargada de la plata. Eso se llama de distintos modos en distintas comunidades, la ecónoma, la síndica, la procuradora. ¿Aquí qué término utilizan? Ecónoma. Tal vez yo soy la ecónoma de la casa y resulta que esta es la hermana que más pide y pide y todo necesita y todo tiene que ser especial y sale de una dieta para otra y todos los remedios tienen que ser de lo más caro que existe. Y entonces yo como ecónoma la miro más bien como un pozo sin fondo donde se va el dinero de la comunidad. Es la misma persona y yo la puedo ver de distintos modos. Sirva eso de introducción para pedirle a Dios que en este día que le vamos a pedir esto, dame tu mirada. Dame tu mirada, Jesús. ¿Cómo ves tú a tu iglesia? Jesús, ¿cómo ves tú la iglesia? ¿Cómo ves tú nuestra congregación? Jesús, ¿cuáles serían tus prioridades? ¿Qué es lo que tú consideras más urgente? ¿Qué es lo que tú crees que debemos hacer en este momento? La renovación de la mirada, ahí empieza todo. Y renovar nuestra mirada de verdad significa renovar nuestro corazón, pero a la vez el corazón que se renueva aprende a ver de otro modo. Cuando el pecado llega a nosotros, ¿cómo vemos al prójimo? ¿Lo vemos como rival? Este va a querer lo mismo que yo quiero. Es mi rival. Estoy en competencia con él. Alguno de los dos no sale vivo de esto. Esa fue la situación de Caín y Abel. Cuando el pecado llega a nuestra vida, entonces vemos al prójimo como un rival. O si no, lo vemos como una herramienta. Este me sirve para lo que yo quiero. O si no, lo vemos como un juguete. normalmente en asuntos de afecto o de sexo, voy a divertirme con esta niña un rato. Es un juguete, es una herramienta, es un rival, es un estorbo. Esas son las miradas del pecado. El mendigo en la calle, ¿qué es? Un estorbo. Ah, pero un momento, ese mendigo puede votar por mí. Ah, entonces es una herramienta. Resulta que puedo aprovecharme de él o de ella. Es mi juguete, es mi entretenimiento. Resulta que se volvió fuerte y ahora compite conmigo. Es mi enemigo, es mi rival. Esas son las lógicas del pecado. El pecado ve al prójimo de esas cuatro formas, podríamos decir. Es un estorbo, es un juguete, es una herramienta o es un rival. Dentro de la palabra herramienta debemos incluir la palabra lacayo. Es mi siervo, es mi esclavo, hará lo que yo quiera. A los dictadores, a los déspotas les encantan los lacayos. Les encantan. Les encanta rodearse de aduladores. Que a todo digan, oh, pero qué inteligente eres, pero qué bien que lo haces. Jamás se me hubiera ocurrido. Oh, qué brillante es nuestro jefe. Como ve uno, por ejemplo, esas pocas tomas que ofrece la televisión oficial de Corea del Norte, no se cansan de hablar de su líder, Kim Jong-un, y siempre va rodeado de 4 o 5 secretarios, la mayor parte de los cuales andan siempre con libreticas. Porque hay que tener libreticas, porque alguna palabra que diga nuestro jefe, nuestro líder, no se debe perder. Entonces, si el jefe o presidente o como lo llamen ellos, si el jefe va a una industria de carros, todos van con su libretica, 4 o 5 lacayos ahí pendientes. Y dice este hombre, ¿por qué esas grúas están tan alto? Se podría bajar un poco la grúa y así exigimos menos las máquinas. Apuntar, apuntar. El jefe dijo que había que bajar las grúas. Esa idea no se puede perder. Es una escena tan triste, a mí me da tanto pesar. Y es así, con la sonrisita de sí, claro, como usted diga. Por supuesto, pero qué bien, qué bien, qué bien lo hace. Sí, sí, por claro, claro. La venia, el servilismo. Y al déspota le encanta eso, tener así sus esclavos, sus lacayos. Son en el fondo herramientas, herramientas que acarician su ego. Entonces el pecado corrompe nuestra mirada y hace que no nos podamos ver. Ahora no me acuerdo cuál fue el santo que tuvo una visión del infierno. Y decía, de las cosas más espantosas del infierno es que nadie ve con certeza a nadie. Están al mismo tiempo abrumados y solos. Oiga eso, abrumados y solos. Como si cada uno estuviera metido en una pequeña prisión y solo oye el ruido y el estorbo de los demás, pero no llegan a conocerse. Anticipación del infierno es la corrupción de la mirada que trae el pecado. El pecado hace que yo no pueda conocer a mi hermano. Porque solo lo veo como un estorbo, o solo lo veo como un juguete. Fíjate que la pornografía es transformar a seres humanos en juguetes. Lo único que interesa de esos hombres o mujeres o transexuales que salen en la pornografía, lo único que interesa es el placer que yo pueda sentir. Entonces no se le olvide, la corrupción de la mirada se da de 4 formas con el pecado. Mi prójimo, ¿qué es? Bueno, no es mi prójimo. El otro, por algo decía Sartre, bien ateo tenía que ser, el infierno son los otros. Esa frase es típica del demonio. Y esa frase la pronunció Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. Entonces para Sartre no existe el prójimo, lo que existen son los otros. Y los otros que son mi estorbo, o son mi juguete, o son mi herramienta, incluyendo los lacayos. o son mi rival y entonces tengo que aplastarlos. Cuando llega el amor de Dios, cuando llega la fuerza de Dios, la mirada cambia. Entonces ya no es mi estorbo. Hay una palabra muy bonita del Papa Francisco en el año de la misericordia, que nos habló tantas veces sobre estos temas. Una palabra muy bonita donde él decía: parte de la misericordia es dejarse interrumpir. ¡Qué lindo es! Lo decía con motivo de la parábola del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano pues no estaba paseando, estaba en lo suyo. Además, si andaba a caballo, quiere decir que tenía pues ciertos recursos y tenía cierto afán. Y el samaritano este que va en su caballo, que va en su cabalgadura, se encuentra con el que está sufriendo, y ojo con esto, se deja interrumpir por el que está sufriendo. Amar es dejarse interrumpir. El déspota solo tiene su ruta. El tirano solo conoce sus planes. Solo vive para sí mismo. Yo a lo mío, a lo mío. El que tiene caridad se deja interrumpir. No quiere decir que no tenga planes, que no tenga caminos, pero digamos tiene una cierta flexibilidad. Uno tampoco puede dejarse interrumpir de todo a todas horas, porque entonces tampoco haría nada. Pero saber dejarse interrumpir es una señal del amor de Dios en la vida. Yo tengo mi idea, tengo mi deseo, tengo mi proyecto y tengo mi plan. Pero algo ha aparecido. ¿Qué ha aparecido? Pues ha aparecido el dolor de mi hermano. Entonces, las cuatro miradas corruptas del pecado son las que ya hemos dicho. El pecado ve al prójimo no como prójimo, sino lo ve como estorbo, lo ve como juguete, lo ve como herramienta y lo ve como rival. Pero cuando llega Cristo a mi vida, cuando llega el amor de Dios a mi vida, entonces ya no es mi estorbo, ya no es mi estorbo, es mi hermano. Ya no es mi juguete, es obra de Dios. Ya no es mi herramienta, es camino de su providencia. Ya no es mi rival, ahora es propiamente mi hermano. Entonces, prójimo, testimonio de la obra de Dios, expresión de su providencia y hermano que el Señor me ha dado. Fíjate cómo la mirada cambia completamente. Con esa claridad volvamos al texto de Hechos de los Apóstoles. Observemos que primero está la mirada del tullido hacia los apóstoles. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Versículo 4. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. ¿Qué hay en esa mirada? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué hay en esa mirada? El versículo 5 muestra lo que estaba esperando el prójimo ese, el tullido. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Él no esperaba a alguien, él esperaba algo. La dureza de su vida le había bajado las esperanzas, le había bajado las expectativas. Como algunos mendigos, drogadictos que uno se encuentra en las calles de Bogotá y supongo que en otros sitios. Solo quieren un poquito de dinero, un poquito, no mucho, un poquito. ¿Para qué? Para conseguir algún pegante, se ponen a oler pegantes fuertes, como uno que es popular en Colombia que se llama Boxer, se ponen a oler pegantes muy fuertes, eso termina atontando el cerebro. Si consiguen un poquito más de dinero, compran un producto que se conoce como bazuco, allá en Colombia. o si no un poquito de cocaína, heroína, marihuana. Esa persona no quiere arreglar su vida. Esa persona no quiere mejorar su salud. Esa persona no quiere vestirse mejor. Esa persona no quiere educarse. Esa persona, ¿qué quiere? Un poquito de algo rico y ya, ya. Ha bajado sus expectativas. Esa es otra de las obras del pecado. Así como la obra del pecado arruina nuestra mirada hacia los de fuera, la obra del pecado también arruina la mirada hacia adentro, o sea, hacia uno mismo, y hace que uno baje sus expectativas. ¿Qué era lo que esperaba Zaqueo, aquel del capítulo 19 de Lucas? Esperaba, ojalá este año sea un buen año y me entre otro poco de plata. ¿Qué era lo que esperaba la samaritana del capítulo 4 de San Juan? ¿Qué esperaba? Ojalá me vaya bien con este quinto, sexto marido. Si no, pues será el séptimo, o el octavo, el que sea. Y cuando no se consigan más maridos, pues no sé, no sé. Tal vez voy a Suiza que me maten. El pecado arruina la esperanza, baja la expectativa. Hay un chiste tan tonto en mi país del hombre que se estaba casando, pero tenía mucho miedo sobre la fidelidad de la esposa. Entonces hizo esta oración tan tonta: Señor, te pido que mi esposa no me engañe. Luego pensó un poco y dijo: pero si me engaña, que no me dé cuenta yo. Y luego pensó otro poco: o si me doy cuenta, que no se me dé nada. Esa es la obra del pecado. Cada vez baja más las expectativas, ¿no? Yo quiero un hogar feliz. Quiero tener una vida matrimonial plena, pero pues si me va a engañar la esposa, pues que me engañe, pero que yo no me dé cuenta. O bueno, si me voy a dar cuenta, que no me importe. Lo propio del pecado es eso: aplastar, disminuir la expectativa, disminuir la esperanza. Que uno aprenda a contentarse como esos indigentes de las calles de Bogotá. Que yo aprenda a contentarme con la drogada de hoy. Eso me acaba el cerebro y seguramente la policía me agarra y otra vez me van a dar una paliza y otra vez me meten en la cárcel, pero ¿qué? Por lo menos me drogué y la pasé buena un rato. Lo propio del pecado es eso: el pecado arruina la mirada hacia afuera, ya dijimos cómo, y el pecado arruina la mirada hacia adentro, cada vez espero menos. Bueno, por lo menos. Y atención, que esa manera de pensar, bajando las expectativas, se nos entra también en la evangelización. Y cada vez vamos esperando menos. Y cada vez vamos trabajando por menos. Y cada vez nos vamos conformando con menos. Hablemos con un gran santo, un gran educador, un verdadero testigo del Evangelio. Su nombre, Juan Bosco. Apóstol de la juventud en los comienzos del siglo XIX en Turín, Italia. A ver, traigamos aquí, por favor, don Bosco. Tome usted asiento. Asiento, por favor. Hemos sabido que usted quiere educar jóvenes. Sonríe Juan Bosco y dice: sí, pero un poco más que eso. Quiere decirnos, don Bosco, además de que sean buenos estudiantes, ¿qué es lo que usted quisiera? Yo quiero que ellos sean muy buenos ciudadanos, pero todavía quiero más que eso. Usted quiere bastante, entonces. No solo quiere que tengan buenos resultados académicos, sino quiere que sean buenos hombres, buenos ciudadanos. Y dice que quiere más. Cuéntenos, don Bosco, ¿qué más quiere aquí para las cámaras, por favor? ¿Qué más quiere usted? Pues es que yo quiero que sean santos. ¿Santos? O sea, usted me está diciendo que va a reunir a unos jóvenes que hasta hace 3 meses eran pandilleros en las calles de Turín. Va a reunir pandilleros y dice que quiere sacar santos de ahí. Y me dice don Bosco, pues eso es lo que quiero. Y eso es lo que creo que Dios quiere. Y así se lo estoy pidiendo a María Auxiliadora. Así se lo estoy pidiendo. Eso es lo propio de los santos. El santo siempre está mirando por lo alto. ¿Qué es lo que queremos? Niños santos, jóvenes santos, matrimonios santos. En las épocas de mediocridad, nuestro lenguaje cambia completamente. Qué dolor el que sentí con una comunidad religiosa. En el momento en el que hablaba con uno de los padres, estaban preparando una convivencia. Y dice el padre, pues hay que saber qué temas se tratan con los jóvenes, porque pues uno tiene que asumir que son jóvenes. Fíjense qué peligrosa esa frase. Uno tiene que asumir que son jóvenes. Como quien dice, eso da derecho a que ciertos pecados pueden existir y deben existir en esa época de la vida. Como se dio cuenta que los que estábamos ahí mirábamos como sin terminar de entender, entonces este sacerdote de una comunidad religiosa explicita lo que está pensando. A mí, por ejemplo, en el fondo, ¿qué me importa si un muchacho eso se masturba o no se masturba? ¿A mí qué me importa? Si te das cuenta cómo van bajando los niveles, ¿no? Es decir, ya él da por hecho que eso va a suceder. Vamos a llevarlos unos 3 días de convivencia. Pero, bueno, mejor dicho, la convivencia llega hasta el segundo día, porque uno sabe que de todas maneras ellos van a llevar trago. Eso se sabe que van a llevar trago. Entonces, en vez de que estén buscando por ahí en los bares del campo, del lugar o donde van a estar, pues mejor que se tomen sus traguitos ahí en confianza. O sea, él está haciendo cuenta de que se van a emborrachar ahí. ¿Te das cuenta cómo vamos bajando? ¿Cómo vamos bajando? ¿Cómo el pecado nos va pareciendo natural? Pues el matrimonio debería ser para toda la vida, pero eso la gente se divorcia. La gente se divorcia. La gente va a acabar divorciándose, y los que acaban divorciados, pues ya sabemos lo que van a hacer, van a buscar otra pareja. O sea, la gente se va a volver a casar. Una pastoral de la mediocridad. Una pastoral de la derrota. Esa es la que se está imponiendo en muchos sitios. La gente se va a volver a casar porque ellos quieren rehacer su vida. ¿Y qué vamos a hacer con los que se van a casar otra vez? Pues darle la comunión. ¿Qué más hacemos? No los vamos a rechazar. Hay que darles la comunión. ¿Te das cuenta lo que es la pastoral mediocre? La pastoral de la derrota se llama esa. ¿Y qué es la pastoral de la derrota? La pastoral de la derrota es la traducción al ámbito de la iglesia de la misma mirada desesperanzada que el pecado impone en el pecador. Porque la mirada que el pecado impone en el pecador es: yo ya de esto no voy a salir. Como el drogadicto, indigente, mal vestido, medio desnudo de las calles de Bogotá. Exactamente lo mismo. Yo ya no voy a salir de esto, pero por lo menos me pego mi drogada hoy y la paso. Bueno, ya está. Eso es lo que el pecado quiere. Que nuestras expectativas, que nuestras esperanzas, que nuestros deseos se mutilen, que se corten, que bajemos. El demonio necesita que nuestras esperanzas sean cortas y pobres y sucias, porque esas sí las puede satisfacer él. Entonces, mientras la samaritana solamente estaba pensando, ay, si yo consiguiera otro hombre, ahí la tenía el demonio. Pero ¿qué es lo primero que hace Jesús con la samaritana? Le rompe el techo, la invita a mirar hacia arriba. ¿Cómo? Mujer, si conocieras el don de Dios. ¿Qué significa esa frase? Romper el techo. si conocieras el don de Dios, si supieras quién está hablando contigo. Esas frases que son resucitar la expectativa, la esperanza. El demonio siempre quiere rebajarnos y siempre quiere meternos en la pastoral de la derrota. ¿Cuántos santos salieron de su colegio el año pasado? Bueno, santos, que yo pueda decir santos, no sé. Pero pues por lo menos son buenas personas. Por lo menos, esa es la frase, por lo menos. Al año siguiente, ¿cuántos diría usted que son buenas personas y que salieron de su colegio? Pues la mayoría, yo pienso que la mayoría son buenas personas. Pero digamos, por lo menos si hemos mantenido un nivel académico alto, dentro de las instituciones del sector mantenemos un nivel académico alto. Ya. Siguiente año, ¿qué tal estuvo el nivel académico? Pues en muchos casos bueno, pero digamos, por lo menos lo que hemos conseguido es que esos problemas de asesinato, que la gente se está matando en los colegios, eso no ha llegado todavía aquí. Porque en Monterrey, México, ya se están matando en los colegios. Aquí, por lo menos, no. Siguiente año, ¿cuántos muertos hay en su colegio? Poquitos. Ha muerto realmente poca gente y además los que fueron cortados con cuchillo fueron rápidamente suturados, de modo que el colegio presenta uno de los índices de suturación más ágiles del país. O sea, aquí niño cortado, niño suturado. Eso sí. Siguiente año. ¿Cómo va lo de la suturación? Bueno, ha surgido otra cosa y es que, pues ahora último están estrangulando especialmente a las niñas. Hay mucha niña estrangulada, pero les hemos conseguido unos cuellos de metal que se ponen y así hemos logrado disminuir la cifra de estrangulación. Año por año vamos disminuyendo. La pastoral de la derrota. Los casados se van a divorciar, los divorciados se van a volver a casar, los divorciados vuelven a casar, tienen que comulgar. Los muchachos van a ver pornografía, los muchachos se van a acostar con la novia, entonces lo mejor es darles de una vez preservativos. Esa fue la actitud del director de la Orden de Malta. Una orden que nació para la evangelización del mundo de la salud, la Orden de Malta. Y el tipo entró en la pastoral de la derrota. No, pues los muchachos de todas maneras van a tener sexo. Puesto que van a tener sexo, pues de una vez démosle los preservativos nosotros. Pastoral de la derrota. La famosa vacuna que quieren imponer en todos los colegios para las niñas en su tiempo premenstrual, en su etapa, perdón, premenstrual, antes de su primera menstruación, la famosa vacuna contra el papiloma humano. ¿Cuál es el sentido de esa vacuna? El sentido de esa vacuna es ayudar a prevenir el cáncer del cuello cervical. Pero resulta que ese cáncer del cuello cervical está relacionado con ciertos microorganismos, con ciertas bacterias, y esas bacterias se multiplican en el caso de las mujeres que han tenido, que tienen muchos compañeros sexuales. Dicho de otra manera, si una mujer va a casarse, pero se supone que va a tener sexo únicamente con su esposo, el riesgo de papiloma humano en esa mujer es infinitesimal, es pequeñísimo. O sea que la vacuna del papiloma humano contra el papiloma humano, ¿para qué es? Para las niñas que se sabe que van a tener mucho sexo con muchos hombres. Ese es el objetivo de esa vacuna. Entonces, ¿qué significan las campañas de vacunación contra el papiloma humano? ¿Qué significan esas campañas? Esas campañas significan, puesto que las niñas van a tener harto sexo con muchos muchachos, entonces vamos de una vez previniendo el cáncer que surge de la promiscuidad, porque es cáncer que surge la promiscuidad. ¿Te das cuenta? ¿Eso cómo se llama? Pastoral de la derrota. Y cada año vamos bajando más. Primero queríamos santos, después decimos, bueno, con que sean buenas personas, después decimos, bueno, con que saquen buenas notas, después decimos, bueno, con que no se maten, después decimos, bueno, si alcanzamos a coserlo rápido, pues disminuimos la mortandad. Lo que hay que tener es más enfermeras que tengan harto hilo, de manera que niño cortado, niño suturado. Así funciona. Y yo me hago una pregunta, porque aunque parezca increíble, estoy aprendiendo a querer esta comunidad. Yo me hago una pregunta. Las queridas hermanas canonesas de la Cruz, ¿qué ruta van a tomar? ¿La de la pastoral de la derrota? ¿O van a tomar la ruta que marca a una mujer a la que todos consideramos santa, llamada Teresa de la Cruz, que por eso puso en el centro precisamente la cruz del amor y de la victoria de Cristo? ¿Vamos a tomar la pastoral de la derrota y empezar cada año a resignarnos más? Y cada año los informes de gestión, ¿cuáles son? La parroquia este año había recibido 140,000 soles, pero entré yo como párroco, ahora estamos recibiendo 180,000 soles y esto va mejorando. Los indicadores económicos se nos vuelven una idolatría. La Universidad Santo Tomás de Colombia estaba ganando tantos miles de millones de pesos, pero en este año ha subido en un 12%, tenemos ganancias incluso superiores. ¿Está mal eso? No. Lo que yo me pregunto es, ¿y cuándo me vas a presentar los cuadros de las conversiones? ¿Dónde están? ¿Y dónde está en general toda esa obra del Espíritu que es tan difícil de cuantificar? ¿Cuándo me la vas a presentar? Mirada. Hemos llegado a todo esto por la mirada. Porque lo que hemos dicho es que el pecado arruina tu manera de mirar al prójimo. El prójimo se te vuelve obstáculo, o sea, estorbo, juguete, herramienta o rival. Y el pecado arruina la mirada hacia ti misma, hacia ti mismo. El pecado arruina la mirada hacia ti. ¿Y cuál es la disculpa? ¿Cuál es la palabra? Por favor, desterrar esa palabra del vocabulario nuestro. La palabra es, bueno, por lo menos se logró. Por lo menos. Ahora trajimos unas 4 enfermeras de Arequipa, muy, muy diestras ellas, muy diestras. Y conseguimos un hilo que no se rompe. De modo que con esas enfermeras sumamente ágiles. Mire, se han dado casos en que el niño lo cortaron con el puñal a las 10 y 5. A las 10 y 8 minutos ya está suturado. Desinfectado y suturado. Y uno empieza a contentarse con eso. ¡Qué dolor! Qué dolor ver a la iglesia así. Pero le digo una cosa, eso está por todas partes en la iglesia, hasta las más altas esferas se ha metido la pastoral de la derrota, la pastoral del conformismo. Pero no la llaman pastoral de la derrota, no la llaman pastoral conformista. ¿Sabes cómo llaman a eso? Hay que ser realistas. Mire, los muchachos van a ver pornografía. Las muchachas van a tener muchos compañeros sexuales. Van a ser promiscuas. Todas esas muchachitas van a ser promiscuas. Entonces, de una vez vacunarlas contra el papiloma humano. Y el antiguo jefe, vergüenza de la Orden de Malta, por eso lo destituyeron. El antiguo jefe de la Orden de Malta, mire, ¿qué vamos a hacer? La gente va a ser irresponsable. Como van a ser irresponsables, repartámosle por lo menos preservativos. La mirada de Pedro es otra cosa. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo, una limosna. Acuérdate que él es la imagen, en este caso, en la parálisis que él padece, lo mismo que la lepra en otros contextos, es imagen del pecado. No estamos diciendo que él fuera un pecador, sino estamos extrayendo una enseñanza alegórica a partir del texto. Él les miraba con fijeza. ¿Qué había en la mirada de Pedro? Esas 4 letras C que ustedes tienen en el tablero. Confrontación, compasión, comunicación y comunión. Esas son las letras. Eso es lo que hay en la mirada de Pedro. Y eso es lo que se desea que esté en nuestra mirada. Eso. Eso es lo que se desea que esté en nuestra mirada. Confrontación, ¿qué quiere decir? Confrontación quiere decir, toda evangelización es disputa entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de las tinieblas. He aquí como la carta a los Colosenses resume la obra de la evangelización. Hermanas queridas, no estoy inventando nada. ¿Cómo resume la carta a los Colosenses la evangelización? Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Las tinieblas tienen dominio y reclaman lo suyo. Entonces, toda mirada de evangelización es una mirada de confrontación. Confrontación. Usted tiene que saber que si usted sale a evangelizar, usted sale a pelear con Satanás. Ahora, eso hay que mirarlo con serenidad. Hay un famoso evangelizador católico cuyo nombre no diré, porque ustedes saben, esto se proyecta luego en internet y todas esas cosas, pero que varias veces, yo se lo escuché una vez, él hace unas jornadas grandes con mucha alabanza, predicación, cosas muy bonitas, y cuando termina toda la misión dice: bueno, hermanos, así un poquito casi protestante el hombre, pero es totalmente católico, hermanos míos, hermanos, quiero invitarles a que le demos un aplauso a Jesucristo, porque hoy le hemos dado una paliza al demonio. Ese estilo así tan exhibicionista no es necesario. Para mí, los exorcismos de Cristo son la medida y la vida de la Inmaculada es la referencia. Y la discreción y la humildad de María son totales. Y en los exorcismos de Cristo, vayan ustedes al Evangelio, ni una sola voz, ni una sola vez levanta la voz Cristo. El exorcismo no es un espectáculo, pero uno sí tiene que saber que toda evangelización es una guerra contra el demonio. Y yo les invito a que la próxima vez que ustedes vayan a servir en una parroquia, en una misión, en un centro de salud, en un centro de acogida, en una casa de misericordia o en un colegio, la próxima vez que ustedes vean a esos alumnos, esas alumnas reunidas, ustedes han de pensar: aquí, en la sencillez de este colegio en la sierra, aquí estoy peleando contra el demonio. Cristo, ten misericordia de mí. Claro, de eso se trata. Porque el demonio, si tú no lo tienes claro, el demonio sí lo tiene claro. ¿Qué es lo que quiere hacer con esos niños y esas niñas? Entonces, toda evangelización tiene confrontación. Sabemos que salimos a pelearle, a quitarle de la jeta, a quitarle de las fauces su presa al demonio. A eso vamos. Esa es la evangelización. La evangelización no es otra cosa. Él, Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Las tinieblas tienen sus colmillos, tienen sus fauces, y esos colmillos se hunden en la carne del pecador. Y aquí lo tengo, dice Satanás. Toda evangelización es un exorcismo. Lo que pasa es que la gente vive obsesionada con el tema de los exorcismos en términos, pues, de aquello, de la fórmula del exorcismo y todo aquello. Pero yo estoy hablando aquí en sentido metafórico, ¿se entiende? Toda evangelización es destruir el imperio de las tinieblas. ¿Qué más hay en la mirada? La segunda C, ¿cuál es? Compasión. Si ¿Sí habrá un pintor que pueda retratar esas cuatro C's en unos solos ojos? Es bien difícil. Porque en la mirada de Pedro y de Juan, porque dice aquí que fueron los dos, en la mirada de Pedro y de Juan había esto: confrontación con el poder del mal, compasión hacia el hombre que sufre. ¿Qué es la palabra comunicación? La tercera, ¿qué es la palabra comunicación? ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad de transmitirle una esperanza, un amor, una fuerza a aquel que estoy viendo. Gracias a Dios, yo he tenido muy cerca religiosas toda mi vida. Una tía mía es religiosa, me ha dado siempre un gran testimonio. No es canonesa de la Cruz, pero es religiosa, o sea, algo logró. Bueno, la hermanita esta, la religiosa, realmente me ha dado mucho testimonio de estas miradas, las religiosas que yo he conocido. Qué hermoso esto, esa mezcla de compadecerse del dolor, pero al mismo tiempo como darle ánimo a la persona. Fíjate lo que dice el texto sagrado. Fijaron en él su mirada y Pedro le dijo: míranos. Pregunta: ¿para enfrentarse con el demonio era necesario que el tullido mirara a Pedro? No. Pregunta: ¿para que Pedro se compadeciera del tullido era necesario que el tullido mirara a Pedro? No. ¿Por qué Pedro le dice míranos? Por esta tercera palabra. Porque a través de los ojos de Pedro le estaba dando algo. Yo he sentido esa mirada. Yo he conocido sacerdotes muy buenos, muy muy buenos, quizás algunos santos, y he conocido religiosas muy buenas que me han edificado mucho en todas las etapas de mi vida. Y yo algo conozco de lo que es esa mirada. ¿Cómo con una mirada te pueden dar al mismo tiempo la compasión del Dios que ve tu necesidad y como una certeza de que aquí está el Señor que te va a levantar? Yo he conocido esa mirada. Y yo le pido a Dios que los ojos de ustedes, queridas hermanas, estén siempre llenas de esa mirada. ¡Qué hermosa esa mirada que al mismo tiempo se compadece y da fuerza! ¿Por qué Pedro le dijo míranos? Ah, ¿por qué le dijo? No fue para compadecerse. Para compadecerse no necesitaba que el tullido lo mirara. No fue para enfrentarse con el daño que tenía la persona. Que aquí lo estamos mirando alegóricamente como en la lucha contra el pecado. ¿Por qué Pedro le dijo míranos? Para comunicarle esa fuerza. Qué belleza lo que pueden expresar en los ojos. Qué belleza. Yo me acuerdo de la escena de la resurrección, cómo esta Magdalena está llorando y Jesús le pregunta primero en general: mujer, ¿por qué lloras? Y dice ella porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Si tú te lo llevaste, dime dónde está, yo lo recojo. Qué palabras de tanto amor, ¿no? Yo voy y lo recojo, dice ella. Linda, hermosa la Magdalena. Y Jesús entonces le dice: María. Cuando ella se ve reconocida, vuelve la mirada hacia Jesús y lo reconoce, porque ha sido reconocida, lo reconoce. Rabuní, dice ella, mi maestro, maestro mío. La mirada que comunica. ¿Usted se imagina lo que puede hacer una mirada santa suya? ¿Usted se imagina lo que Dios puede hacer con esos ojos suyos, hermana? Yo, como he conocido religiosas a las que tengo por santas, sobre todo hay una, entre tantas hermanitas que he conocido, hay una de un monasterio de clausura allá en mi país, ya murió. Esa monja sí que me impactó a mí. Yo pienso que las personas que yo he tratado en esta tierra, posiblemente esa mujer está en el cielo, así como me lo está oyendo. Entonces, La mirada es clave. Y uno tiene que pedirle a Dios: dame tus ojos, que yo pueda mirar así como tú miras. Y mire esa comunicación que le dio Pedro. Le infundió el don de la fe. Igual en la última palabra, la palabra última es comunión. Pero sobre la palabra comunión tendremos que seguir hablando después, porque esa no se nota hasta donde vamos, esa se nota en lo que viene después. Como dice por allá en un versículo más adelante, que el que había sido tullido no se apartaba de ellos. Ya él quería quedarse con Pedro y Juan, quería ser parte de esa realidad nueva, de esa vida nueva. Es decir, esa mirada lo llamó a comunión con la iglesia. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi mirada? Digo yo, para tanto pecado que uno ha cometido, Dios mío, ten piedad. Oye, ¿cómo tiene que ser la mirada de uno con esta C? Confrontar el mal, compadecerse del que sufre, comunicar esperanza, invitar a comunión. Esa es la mirada de los santos. Esa es la mirada de los santos. Esa es la mirada que necesitamos nosotros. Qué hermosura sentirse uno mirado así. Y qué belleza si Cristo renueva nuestros ojos y aprendemos a mirar de esa manera. Se la repito. ¿Cómo ha de ser nuestra mirada? Confrontación con el poder del mal. Compasión del hombre que sufre. Comunicación de fe y de esperanza. Invitación a la comunión en un mismo amor. Esa es la mirada nuestra. Y esa fue la mirada que le ofrecieron Pedro y Juan. Y después de la mirada viene la palabra. Con el favor de Dios, eso seguiremos reflexionando en nuestra próxima enseñanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.